A esta reflexión le puse por título Sacerdotes, pastores para estos tiempos. Y como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, la verdad de lo que es ser sacerdote no cambia. Y aunque cambian muchas cosas secundarias, la esencia de la batalla espiritual es la misma. Nos estamos confrontando contra potestades, no contra carne y hueso. Y tenemos que saber usar las armas del Espíritu y ser valientes y decididos y puros. Hace falta que entendamos lo que es la pureza. No se trata de algo solamente para las mujeres. Puro quiere decir que es todo la misma esencia sin contaminación. Un hombre puro es un hombre verdaderamente viril, comprometido, un hombre que verdaderamente tiene toda su vida orientada hacia la misma meta, que es Cristo. Cristo es el hombre puro por excelencia, porque todo en él es puro amor, puramente todo para el Padre, todo dado en amor por nosotros. En él no hay duplicidades, no hay divisiones, no hay agendas escondidas. Así hemos de ser nosotros también, transparentes, que puedan ver en nosotros un corazón puro, un corazón lleno de amor. Y por eso les decía, tenemos que permitirle al Señor que nos revele qué hay en nosotros que no sea puro. O sea, qué hay en nosotros que está en pecado, que está torcido, que se ha camuflajeado en la cubierta de aceptación del mundo, de que es normal en este mundo, pero realmente no pertenece a Dios. Hermanos, todo lo que no pertenece a Dios será purificado como oro en el crisol. Nosotros todos tenemos dos opciones: o seremos arrancados y tirados al fuego, o seremos podados. No hay otra. Mejor ser podados, porque cuando somos podados salimos más fuertes. Salimos con más vigor. Entonces, sometámonos a la prueba, pidamos al Señor que nos pode para que salgamos con más entusiasmo, más brío, a vivir plenamente el sacerdocio. Y en este espíritu nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a ser perseguidos por Cristo? A ser ridiculizados, a ser rechazados, como Él lo fue. Y consideremos que sus más grandes enemigos no fueron los romanos, no fueron los paganos, fueron los de adentro, los religiosos. Ese odio, ese ensañamiento en contra de Jesús, de los mismos religiosos. ¿Estamos dispuestos a sufrirlo todo por Él, como en aquella visión de San Ignacio, en que veía al reino que había que reconquistarlo? Y Señor, voy contigo. Y esa gracia, de ese celo, hay que pedirlo. Hay que pedir esa pureza de intención, de corazón, de celo por el Señor, para ir con Él a la lucha, a la batalla. ¿Cuántas veces, si un sacerdote realmente es santo, es objeto de mucha persecución hasta dentro del mismo clero? ¿Saben la historia del Padre Pío? ¿Saben la historia del cura de Ars? ¿La historia de los santos sacerdotes? Sus mismos compañeros muchas veces no los resistían, aunque ellos eran todo amor con ellos. Pero la búsqueda sincera de la santidad El realmente comprometerse con Cristo reta. Y cuando somos retados, básicamente tenemos dos opciones. Atacamos a ese reto burlándonos, haciéndole la vida imposible, o nos convertimos. ¿Cierto? Ustedes se dan cuenta, los laicos que son asiduos seguidores de Cristo, que son comprometidos con la iglesia, en los trabajos, en los ambientes, se burlan de ellos, le dicen que si son beatos, que tal y más cual, porque molesta, aunque ellos no se metan con nadie, nada más su compromiso les es un reto a la gente. Y entonces, o les queda dos, o dicen, ¿y qué tienes tú? Veo que tu vida es tan especial. Y se convierten, o atacan. Y eso siempre ha sido así. Y con los sacerdotes va a pasar lo mismo. Si estamos nosotros tratando de conseguir un concurso de popularidad, entonces estamos en el lugar equivocado. Porque el Señor nos advierte. ¿Se acuerdan Santiago y Juan que querían estar a su derecha y a su izquierda? Y él dice, no saben lo que piden. Querían puestos, posiciones. Parece mentira, pero después de 2000 años todavía eso pasa entre el clero, ¿cierto? Posiciones, parroquias con buena economía, hasta querer ser obispo. ¡Qué tristeza para el Señor! ¿Cómo le duele al Señor que los sacerdotes estén en eso? Y no sean para Él sacerdotes santos, que realmente busquen salvar almas. Pues sí, el Señor les dijo, no saben lo que piden. Porque, ¿quién estaban a la derecha y a la izquierda del Señor cuando Él llegó a su trono? Su trono es la cruz. Es el único trono que tuvo en este mundo. Y a la derecha y a la izquierda estaban dos ladrones. Por eso les dijo Jesús, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y muchas veces lo que nosotros pensamos que sería nuestra mayor felicidad y el mayor éxito, no lo es. Entonces, nos tenemos que despojar de todas esas aspiraciones para que ser de Cristo, estar llenos del Espíritu Santo, sea nuestra verdadera aspiración. Y si eso no es cierto, si esa no es nuestra verdadera aspiración, mira, mejor nos dedicamos a otra cosa. Realmente, porque la conferencia pasada les dije que Benedicto XVI dijo, la fe cristiana es para el hombre siempre un escándalo. Bendito Dios si nosotros somos un escándalo en ese sentido, que nuestra vida es el escándalo de la cruz. Pero ¿cómo este hombre vive esta vida tan extraordinaria? Es un signo de la presencia de Dios, es un signo escatológico de que vamos hacia el cielo, de que no estamos dominados y atados por las cosas de este mundo, y eso es un choque, es un escándalo. Pero dice el Papa lamentándose, qué terrible cuando en vez de este escándalo de la cruz estamos dando un escándalo de pecado y nos estamos realmente poniendo en el lugar de quitarle la fe al pueblo de Dios. Es verdad lo que dijo el padre Ríos en su homilía, precisamente el sacerdocio, por ser una llamada tan sublime a participar de la vida de Cristo para darle vida a su pueblo, la vida del Señor, precisamente por eso también tiene grandes posibilidades y peligros de hacer mucho daño. Y el Señor se hace así de vulnerable. Pone en nosotros estos poderes y confía en nosotros. Confía en ti, confía en mí, que vamos a usar este poder que nos ha dado para su gloria, para el bien. Hay un sentido profético bastante fuerte en la iglesia, que vamos hacia tiempos difíciles, que vamos hacia tiempos de gran oscuridad. Y aunque se puede argumentar que siempre han habido altos y bajos en la historia, ¿verdad? Podemos ver que hay ciertos indicadores de graves peligros en el mundo, en la sociedad, en estos momentos. Por ejemplo, yo no sé si sabes que nuestra diócesis, en los últimos 10 años, la cantidad de personas que se están casando por la iglesia se ha reducido a la mitad. Y yo no creo que nuestra diócesis sea nada diferente. Y en el mundo secular está pasando lo mismo. La gente ya simplemente no se casan. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la mayoría de las personas en sus años entre, creo que es 25 y 35, no están casados. Viven juntos, se emparejan. La visión de las realidades fundamentales de la vida cristiana, que estaban ya tan profundamente en la cultura, se está perdiendo también. Y por eso podemos ver que sí, realmente vienen tiempos muy difíciles, tiempos de gran oscuridad, tiempos donde los sacerdotes van a requerir una fuerza extraordinaria, como siempre la han requerido, pero va a ser más evidente ahora, cuanto más difíciles se pongan las cosas. Ustedes saben lo que está pasando en muchos países. Si bien el siglo pasado fue el siglo donde hubieron más mártires, lo que lleva el del siglo XXI, si sigue igual, va a superar al siglo XX. En Irak, en Siria, la persecución de la iglesia en Siria es algo que hacía muchos siglos que no pasaba de la forma que hoy día. Egipto, Nigeria, no sé si han visto las fotos de toda una comunidad eclesial, una parroquia calcinada porque fueron quemados vivos cuando se reunieron para celebrar la Santa Misa. Ya van por miles de mártires, nada más en Nigeria, en estos últimos meses. Y en otros países también, en la misma India. En Estados Unidos se está dando una reacción anticristiana y particularmente anticatólica, como nunca había pasado en la historia. Y los obispos están verdaderamente consternados. De hecho, estamos ahora en los Estados Unidos en un periodo de oración especial hasta el 4 de julio, pidiendo por la libertad religiosa en los Estados Unidos, porque el gobierno le quiere imponer a la iglesia comportamientos inmorales. Ya en muchas diócesis han tenido que cerrar los orfanatos porque el gobierno les ha impuesto que tienen que entregar a estos niños a los homosexuales. Esto está pasando ya. Y el mundo está dormido, dormidos ante el mal, porque embebidos con la televisión y la radio que está en la misma onda, pues no se dan cuenta de la gravedad de las cosas que estamos viviendo. Hace poco, una revista muy prestigiosa de ética médica en Estados Unidos, que es de corriente centrada, supuestamente, acaba de publicar un artículo a favor del infanticidio, que eso ya se debería de reconocer y aceptar legalmente. Y la lógica es muy sencilla. Pues si ya aceptamos el aborto y le damos a los padres la potestad de decidir si abortarlos o no, ¿qué diferencia tiene cuando el niño pasa a través del canal? Sigue siendo lo mismo. Es una advertencia que ya el movimiento Respeto a la Vida hacía 25 años había dicho. Esto es una continuidad. Si se pierde el derecho a la vida en un segmento, se va perdiendo el derecho a la vida en todos los demás. Ya sabemos que en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, la eutanasia de los viejitos, de los que no tienen nadie que los cuide, es algo que está prácticamente fuera de control. Y este es el reto nuestro, ser una voz en el desierto que grita, hacer recto los caminos del Señor, llamar a nuestros hermanos, nuestros hijos e hijas, a la verdad, al camino, con valor. Tenemos que tener el mismo fuego de Juan Bautista, el mismo fuego de Jesús. Les voy a leer ahora una profecía, y siempre leer profecías es un poco riesgoso, ¿cierto? Pero esta profecía fue escrita por Benedicto XVI cuando era Ratzinger, hace ya bastante tiempo, bastantes años. Me sorprendió leerla en un libro que se llama Faith and the Future. Dice así el cardenal Ratzinger: la iglesia se reducirá y tendrá que empezar de nuevo, más o menos desde el principio. Ella ya no podrá habitar muchos de los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. A medida que el número de sus adherentes disminuya, ella perderá muchos de sus privilegios sociales. Esto ya está pasando. En toda Europa, la cantidad de iglesias, y en Estados Unidos también, en algunas diócesis, parroquias cerradas, es una verdadera preocupación, sobre todo en Europa. Como pequeña sociedad, la iglesia exigirá mayor iniciativa de sus miembros. Serán tiempos difíciles para la iglesia, porque el proceso de cristalización y aclaración, o sea, la iglesia va a tener que volver otra vez a aclarar, a cristalizar las cosas, le costará mucha energía valiosa. Esto la hará pobre y se convertirá en la iglesia de los humildes. Bendito Dios. El proceso será largo y tedioso, como fue el camino del falso progresismo en la víspera de la Revolución Francesa, cuando un obispo se podría pensar inteligente si se burlaba de los dones, si se burlaba de los dogmas, e incluso insinuaba que la existencia de Dios no era en absoluto cierta. O sea, un retorno otra vez a ese cinismo, a ese relativismo. Ustedes saben lo que está pasando en Austria con el clero, y eso ahora se está propagando en otros países, una rebelión abierta en contra del magisterio de la iglesia. Pero cuando la prueba de esta criba pase, un gran poder fluirá de una iglesia más espiritualizada y simplificada. Los hombres, en un mundo totalmente planificado, se encontrarán indeciblemente solos. Si han perdido de vista a Dios por completo, sentirán todo el horror de su pobreza. Entonces descubrirán al pequeño rebaño de creyentes como algo completamente nuevo. Ellos lo descubrirán como una esperanza que es para ellos, una respuesta para lo que siempre han estado buscando en secreto. De manera que a través de las dificultades y de las pruebas y de la reducción, la iglesia se va a hacer más pura, más fuerte, más evangélica. ¿Y qué va a pasar entonces? Que va a brillar. El poder del Espíritu se va a manifestar más en los suyos, porque van a ser hombres y mujeres llenos de fe, que ya no van a estar ahí por costumbre, porque sus padres fueron católicos, porque ya eso se van a haber ido. Los que se quedan son porque realmente están comprometidos, porque van a tener que sufrir por su fe. Pero entonces la iglesia brillará tanto que muchos que andan buscando el sentido de la vida lo van a encontrar otra vez en la iglesia. Y dice el Papa: y por lo tanto me parece cierto que la iglesia se enfrenta con tiempos muy difíciles. La verdadera crisis apenas ha comenzado. Vamos a tener convulsiones terribles, pero estoy igualmente seguro de lo que quedará al final. No la iglesia del culto político, que ya está muerto, Pero la iglesia de la fe, ella no será el poder social dominante en la medida en que fue hasta hace poco, pero disfrutará de un nuevo florecimiento y será vista como el hogar del hombre, donde se encuentra la vida y la esperanza más allá de la muerte. No solo esto es interesante porque el que hoy día es Papa lo escribió, y por su visión y sentido de lo que viene en el futuro, sino porque aquí deslumbramos realmente lo que él ve como lo que debe ser la verdadera iglesia. Hombres y mujeres comprometidos, llenos del fuego del Espíritu Santo, llenos de amor por el Señor, por los cuales Dios se manifiesta poderosamente. De manera que nosotros tenemos el privilegio de vivir estos tiempos. La iglesia es iglesia militante. Nuestras armas no son las armas del mundo, pero somos militantes. No estamos en el cielo todavía, estamos en batalla, estamos en lucha, y los del cielo nos asisten. Y realmente hay un poder tan grande en la iglesia que los enemigos conocen ese poder muchas veces más que yo, más que nosotros, y lo temen, porque saben que el obstáculo principal para que se logren sus planes de un mundo a su manera, sea el gobierno mundial o sea cualquier modelo político, sin Dios, el obstáculo principal es la Iglesia Católica, y ellos lo saben, y por eso la fuerte oposición que se encuentra. Vemos en la historia muchas veces que surge un odio contra la iglesia que no se puede entender, como pasó en México en el tiempo de los cristeros, impulsado todo eso por la masonería, como pasó también en Fátima cuando desapareció la Virgen en el año 1917. Y por cierto, que yo veo ahí cierta conexión, porque el mismo año que se aparece la Virgen en Fátima, que por cierto, Portugal estaba bajo un gobierno masónico, es que se promulga la Constitución de México en 1917, que lleva ya todas las estipulaciones que después, más tarde, cuando se quieren implementar al pie de la letra, es que explota la guerra civil. Un odio inmesurado en contra de Cristo y de su iglesia. Lo vimos en España, en la guerra civil española, es decir, en tantos lugares. Estamos en la lucha por la salvación de las almas. Esa es nuestra misión. Y tenemos que ser hombres valientes, hombres decididos. Esto no es un trabajo de una hora a otra hora y después nos cambiamos de ropa y ya somos otra persona. Hemos de llevar el yugo de Cristo siempre, porque la ordenación imprime carácter. Somos hombres nuevos, transformados en otros Cristos. Recibimos poderes de lo alto y el Padre ve en cada sacerdote a Cristo, a su Hijo, y espera de él ese comportamiento. ¿Cuánto se complace Dios con cada uno de nosotros? Porque somos la presencia de su Hijo pastoreando esa comunidad. Benedicto XVI acaba de decir el mes pasado estas palabras: hoy la palabra Ecclesia Militans está un poco fuera de moda, pero en realidad podemos comprender cada vez mejor que es verdadera, que porta en sí misma la verdad. Vemos cómo el mal quiere dominar en el mundo y que es necesario entrar en lucha contra el mal. Vemos cómo lo hace de tantos modos, cruentos, con distintas formas de violencia, pero también enmascarado como el bien, destruyendo así las bases morales de la sociedad. Ese enmascaramiento quizás es lo más peligroso. Hermanos, a medida que avanza este secularismo anticristiano militante que existe ya en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y ustedes dirán cómo es por aquí, por Latinoamérica, a medida que esto va avanzando, a nosotros nos van a percibir como un obstáculo al progreso. ¿Entienden eso? Nosotros vamos a ser percibidos por el mundo como un obstáculo al progreso, porque estamos en contra de los derechos de los gays, porque estamos en contra de que la gente vivan por la libre teniendo sexo con toda clase de formas y maneras, hasta con los animales, pues. Entonces nosotros somos represores. ¿Y cómo vamos a explicar eso si nosotros mismos no nos entendemos? Es por eso que tenemos que vivir la vida nueva del hombre nuevo. Y nuestro pueblo solo va a subsistir si pueden apreciar la dignidad del hombre, que no es estar dominado por sus pasiones bajas. Cuando el hombre está en comunicación con Dios, es libre verdaderamente y es capaz de un verdadero amor, que el amor no es algo que se reduzca a actos sexuales. Pero un mundo sin Dios no comprende otra cosa, porque ya no comprende lo que es el amor. Y nos vamos yendo hacia atrás, perdiendo todo lo que se sembró con la sangre de los mártires. Hermanos, fuera de Cristo, el mundo siempre ha vivido en una realidad donde la vida humana no vale nada. Y muchas veces las que más han sufrido son las mujeres, ¿cierto? La explotación salvaje del hombre sobre la mujer, del hombre sobre el hombre. Solo Cristo vino al mundo para hacer la verdadera revolución y darle al hombre otra vez la dignidad que el Padre quiso desde el principio. ¿Se puede perder esto? No del todo, porque sabemos que la iglesia prevalecerá hasta el final, pero sí vamos a pasar por grandes persecuciones, porque por donde pasa la cabeza, pasa el cuerpo, y por donde pasó Cristo, vamos a pasar nosotros también. Por eso dice el Señor: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esa es nuestra dignidad. Y sigue diciendo el Papa, San Agustín, está ahora el Papa citando a San Agustín, dijo que toda la historia es una lucha entre dos amores: amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, o amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo en el martirio. Repito, la lucha, la historia, según San Agustín, la historia es una lucha entre dos amores: amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, o amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo en el martirio. Nosotros estamos en esta lucha, dice el Papa, y en esta lucha es muy importante tener amigos. Le está diciendo esto, en efecto, a los cardenales. Pero ahora nos lo decimos entre nosotros. Es muy importante ser amigos. Hermanos, seamos amigos en el clero. apoyémonos unos a otros, seamos verdaderamente amigos. Eso requiere un esfuerzo, requiere un interés de ser hermanos sacerdotes. Necesitamos tener amigos de verdad que vivan lo mismo que nosotros estamos viviendo. Maximiliano Kolbe, cuando estaba estudiando en Roma, pudo ver las demostraciones violentas ahí mismo en la Plaza de San Pedro en contra del Papa. Algo terrible, una convulsión tremenda. Y él, ante semejante situación, decidió fundar los Caballeros de la Inmaculada, unirse a la Virgen María, y él dijo: nuestras balas van a ser la medalla milagrosa. Y llevaba siempre su medalla milagrosa como un signo de su adhesión a su Madre del Cielo, la reina, la protectora de este ejército. Y así se formó este ejército militante. Cuando él fue después a Polonia, su monasterio llegó a ser el monasterio el más grande del mundo de franciscanos. Creo que tenía como más de 600 monjes, de frailes, no monjes, frailes. Y él los preparó porque sabía los tiempos que venían. Y los preparó consciente, por un sentido profético que tenía, de lo que iba a venir. Y cuando ya el Gestapo estaba interviniendo en Neopocalanao, lo último que le dijo él a sus frailes hermanos: no se olviden del amor, no olviden el amor. Y él, como ustedes saben, murió mártir en el campo de concentración. Pero eso no se improvisó de la noche a la mañana. Él murió como vivió, en esa militancia, en ese compromiso, en una profunda disciplina de amor. Tenía pasión por Jesucristo. Orando por este retiro, el Señor me dio una palabra para ustedes. Jeremías 1:18. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes y sacerdotes, y al pueblo en general. Y ustedes saben lo que le costó a Jeremías esta osadía de ser un profeta frente a toda la catástrofe que estaba pasando. Él no calculó: a ver qué es lo que conviene para ser popular, para que me acepten, para ser buena gente. No, él escuchaba al Señor. Yo siento que nosotros, hermanos, vamos a encontrar nuestra felicidad siendo esa muralla de bronce para proteger a la iglesia, que es la esposa de Cristo, de los ataques del mundo. Que ustedes tengan ese celo, ese valor de Cristo para defender a capa y espada a aquello que el obispo les ponga a ustedes como su cuidado pastoral, de todo el entrometimiento de Satanás y del mundo, con el poder de vuestra palabra, de vuestra vida, de vuestra santidad. Nosotros también podemos ser como el cura de Ars. Fíjense que no es cuestión de ser el primero de la clase, ¿cierto? Él no lo era. Pero lo que sí tenía es una convicción de quién es Jesucristo. Y él traía a la gente al tabernáculo y le decía: Ilela, celui que nos ame tanto. Aquí está el que tanto nos ama. ¿Y saben qué? La gente sabían que era verdad. ¿Saben por qué? Porque lo veían a él adorando al Santísimo. A veces hay parroquias, ustedes sabrán, en que el pueblo de Dios nunca ha visto a un sacerdote arrodillado orando ante el Santísimo. Sí, celebramos las misas porque tenemos que celebrarlas. A ver, ¿qué misa te tocó? y celebra la misa y se acabó. Y la gente se dan cuenta. Miren, a veces somos seminaristas, yo me acuerdo, seminarista. Cuando yo sea sacerdote, yo sí que voy a tener celo por las almas y voy a ir a buscar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y cuando, qué privilegio poder perdonar los pecados y sanar las almas. Qué cosa tan grande que yo voy a poder hacer eso por Cristo, ¿verdad? Pasan un rato de ordenados. Padre, hay una señora que se quiere confesar. Ay, no, dile que venga la semana que viene, ¿qué tal? Estoy cansado. ¿Qué pasó? Ya es mi tiempo, mis gustos. El cura se va convirtiendo en el señorito de la parroquia con una serie de mujeres alrededor que le rinden pleitesía. ¿Qué es eso? Así no era Jesucristo. Y en eso caemos de lo más fácil. Lo que estábamos escuchando en la comida sobre la vanidad, sobre que nos gusta todo ese boato. En mi comunidad, todas las mujeres se ofrecen como almas víctimas. Se ofrecen como almas víctimas por los sacerdotes. Pero yo les digo, no pongan a los sacerdotes en un pedestal, porque no son santos todavía. Precisamente por eso nos damos por ellos como almas víctimas, para orar por ellos, para que sean santos. Y no anden tampoco detrás de ellos como para apañarlos y para... No, no. Sean más bien como la madre de los Macabeos, ¿se acuerdan? ¡Ánimo! ¡Da tu vida por Cristo! Ese es el tipo de santas mujeres que necesitamos en la parroquia. Que nos reten a ser santos, no a ser flojos. No a apañarnos, sino a animarnos a vivir la santidad. Y eso también nosotros lo vamos buscando. Lo vamos buscando, lo vamos haciendo con nuestra forma de tratarles. Muralla de bronce, dice Jeremías. Y nosotros somos esa muralla de bronce para proteger a la iglesia, que es la esposa de Cristo, de los ataques del mundo. Pasión por Cristo, porque Cristo es apasionado. Fíjense la palabra pasión, que el mundo también la utiliza. Pasión por el fútbol. Pasión por la pelota. Pasión por los carros. ¿Qué significa pasión? Es que tu corazón se va por eso de tal manera que lo pones por encima de todo. Hay esposos que cuando está la serie de pelota se olvida de su esposa y de sus hijos, porque tienen pasión por la pelota. Es decir, no se pierden un juego ni por nada. Es su vida. Les fascina. Pues se tiene que notar que nosotros tenemos pasión por Cristo. Pasión por sus cosas. Y eso no es una pasión natural. Es una pasión sobrenatural. Que Dios la quiere regalar. Pero tienen que haber corazones que se abran para recibir esta gracia. Pasión. Lucas 12:49 dice: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto no se cumpla plenamente. Pregunta: ¿se cumplió ya plenamente? Sí y no. Ya Cristo fue bautizado con el bautismo de fuego. Él se está refiriendo aquí a la cruz. ¡Qué angustia siento hasta que no se cumpla! Pero plenamente falta, porque ahora los miembros de su cuerpo, que son también Cristo, tienen que pasar por este bautismo de fuego. Ahora nos toca a nosotros enfrentarnos con el mundo, como Él lo hizo. Ahora nos toca a nosotros comprometernos con el amor al Padre, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y nosotros también tenemos que decir, ¿cuánta angustia siento hasta que esto no se cumpla plenamente? Y se va cumpliendo plenamente a medida que cada uno de nosotros nos incorporamos en Cristo y nos ofrecemos al Padre y pasamos este bautismo de fuego y deseamos verdaderamente que venga el fuego del Espíritu Santo a la tierra. Esta es la pasión de Jesús. Y si yo amo a Jesús y sé que eso es lo que Él desea, que Él tiene fuego porque vino a traer fuego a la tierra, pues yo le voy a decir: Señor, yo quiero ser ese fuego, que ese fuego esté ardiendo en mi corazón, que ese fuego se encienda en las almas de los que tú me des. Esto no es cuestión de mantenimiento de estructuras o de mantenimiento de burocracias. El Señor está llamando a su iglesia a ser su esposa pura y santa, transformada para participar en la Jerusalén del cielo. Hemos sido todos los bautizados, llamados a entrar en la plenitud de la vida en Cristo, para lo cual hace falta que nuestra naturaleza humana sea sanada, purificada, perdonados nuestros pecados y elevados a una forma de vida que ojos no han visto y oídos no han escuchado, pero que Dios quiere darnos a todos nosotros. Hermanos, esa gracia de transformación es la vida de los santos. Pero ustedes saben que en el Concilio Vaticano II, una de las cosas que quedó claro es que la santidad no tiene una cuota de 3 por siglo, sino que todos estamos llamados a ser santos. Es más, la única desgracia al final es no haber sido santo. Qué tristeza morir y no haber sido santo. Es una vida desperdiciada, una vida que nunca se completó, una vida que no llegó a su potencialidad si no llegamos a ser santos. Yo he venido a traer fuego a la tierra, fuego a tu corazón, a mi corazón. Y el Señor nos dice en Lucas 3:16, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, Lucas 3, Él os bautizará, es Cristo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y después el Señor dice: Yo vine a traer fuego a la tierra. Entonces, por eso es cuando nos referimos al Espíritu Santo, pensamos en fuego. Es el fuego de la potencia, del dinamismo, del amor divino que es incontenible en el corazón de Jesús. Y cuando Él fue traspasado por la espada, el Espíritu Santo se derrocha sobre la humanidad. Pues pidámosle pues esta noche que venga fuego sobre nosotros, que nosotros no escatimemos en nada para vivir en el fuego del amor de Jesús. Que así sea.